Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría, el honor muy grande de conversar con un jugador argentino, un medallista olímpico, que creo que ayer o hace muy pocos días fueron homenajeados en Argentina por la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que para mí es una alegría enorme estar hoy día con Bruno Lima. ¿Cómo estás, Bruno? Mucho, mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, como decías ahí, ayer tuvimos un reconocimiento por lo que logramos en Tokio, así que muy contentos. Fue una noche muy emotiva para nosotros y fue algo increíble. Fue como un mimo al alma volver a recordar ese momento.
Espectacular. Además que también muy merecido, y especialmente y en Chile o en general fuera de Argentina, nos asombra mucho y nos da un poco de envidia, porque siempre a usted, a los grandes deportistas argentinos, le hacen mucho, mucho respeto, le hacen muchos eventos de recordación, y que realmente es súper importante para un deportista, no solamente el momento, sino también saber que un país también te recuerda y te respeta y te quiere. Así que buenísimo. Oye, Bruno, quería comenzar conversando contigo, que me cuentes, por favor. ¿Por qué elegiste el vóley como tu deporte? Porque en el fondo Argentina tiene un deporte que es como el más importante, el que corre por todas las venas, que es el fútbol, y otro grande deporte, el rugby, el básquet, qué sé yo. ¿Por qué elegiste tú jugar voleibol y cuándo empezó eso y por qué?
Bueno, mi familia ya viene muy ligada al vóley. Mi tío jugaba también en horas,
¿Ya?
desde siempre, digamos. Siempre fuimos una familia que le gustó mucho el vóley y bueno, desde ahí comencé a jugar. Obviamente tengo dos hermanos más grandes que comenzaron a jugar ellos primero y como yo era el más chico, siempre quería seguirlos a ellos, así que me metí también por ese lado. Y bueno, desde ahí que empecé a los 6 años. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo y bueno, es mi trabajo en este momento, obviamente.
Exacto. Oye, bueno, yo te contaba por la cámara que para mí lo de San Juan, de Obras, de Argentina, es muy especial. Uno, por mi abuelo materno, que era sanjuanino, y también porque he podido entrevistar a otros grandes jugadores de San Juan. ¿Qué crees tú que pasa en San Juan, o en la provincia de San Juan, con el vóley? Porque siempre ha habido grandes jugadores que han salido de ahí, no solamente hoy día, hace 20, 30, pero todavía han salido grandes equipos, jugadores. ¿Qué crees tú que está pasando ya? ¿O qué ha pasado históricamente?
Bueno, sí, San Juan siempre fue una provincia del vóley y del hockey sobre patines también.
Sí.
Pero bueno, más que nada, Obras fue como el formador, digamos, de muchos jugadores que han llegado a jugar a la selección argentina y también a nivel internacional. Creo que más ahora también San Juan está apoyando mucho el deporte, entonces también está creciendo mucho también en otros deportes, pero. Pero bueno, ahora siempre fue como el formador de jugadores de vóley y bueno, hasta el día de hoy siguen saliendo jugadores para la selección y eso es algo increíble para el club, obviamente, para todos los entrenadores formadores.
Exacto. Oye, y en tu caso, cuando empezaste a jugar de pequeño, ¿cómo fue para ti esto de ir viendo que tenías condiciones, que te gustaba, o fue difícil para ti al principio? ¿Cómo fue en tu comienzo en el colegio empezar a jugar vóley?
Nada, obviamente yo desde chico lo empecé haciendo como un deporte, como cualquier niño. Ya de más grande me empezó a gustar un poco más, me hice muchos amigos ahí y me di cuenta que era lo que me gustaba. Ya a los 14, 15 años me di cuenta de que, bueno, quería vivir toda mi vida jugando al vóley, tratar de hacer las cosas bien para poder llegar a jugar profesionalmente, jugar en la selección argentina y poder jugar un juego olímpico. Pero bueno, son momentos donde lo vas pensando paso a paso, digamos, y te das cuenta de que estás para lograrlo. Entonces, creo que es algo que se va dando, digamos, en el camino. Se van abriendo puertas también, obviamente, con el sacrificio que hay que dar.
Exacto.
Hay que sacrificar varias cosas también como para poder llegar. No sé, hay muchas veces que no puedes ir a juntadas con amigos porque tienes que ir a entrenar al día siguiente, o vacaciones, o viaje de estudio con la escuela. Yo me he perdido muchas de esas cosas, pero bueno, porque tenía un objetivo claro también de poder llegar hasta donde estoy ahora.
Exacto. Oye, ¿y tus padres tuvieron también alguna influencia en que tú jugaras y te dedicaras al voleibol? Porque muchas veces los papás queremos que los hijos estudien, que sean doctores, que sean abogados, pero tus papás te apoyaron, dijeron, ok, vamos, vamos contigo, en este proyecto de proyectarte como jugador profesional?
No, sí, ellos siempre me apoyaron, no solamente a mí, sino a mis hermanos también, para nos dieron la libertad de elegir lo que nosotros queramos hacer, pero siempre desde chico nos sacaron, digamos, de la junta del barrio, que por ahí, viste, te llevan a tener malas juntas, entonces eso sí o sí nos obligaron, nos dijeron, tienen que hacer algún deporte, eligen el deporte que ustedes quieran, pero algún deporte van a hacer sí o sí, y bueno, ahí nos sacaron, digamos, de algunas malas juntas, por así decirlo. Y eso creo que fue clave también para darnos cuenta de hacia dónde queríamos ir. Ya de más grande, como te dije, se fueron abriendo puertas y nos fueron apoyando cada uno en el camino que íbamos eligiendo, obviamente.
Oye, y en tu caso, ¿cuáles fueron tus primeras puertas? ¿Cómo fue para ti el ir avanzando, avanzando, colegio, clubes, selección? ¿Cómo fue tu historia al comienzo?
Bueno, como te decías recién, Nobra es un club muy formador, donde ya es el club que más ligas ha jugado a nivel nacional, y ya desde muy chico te sueltan para que, adentro de la cancha, te sueltan para que vayas jugando y agarrando confianza, ritmo de lo que es el nivel profesional.
¿Algo?
Yo debuté en primera división a los 16 años, entonces por ahí para algunos es muy chico, obviamente
Por
para mí
favor,
también era muy chico, pero
sí.
sí, obviamente, pero. Pero bueno, creo que eso es clave también para ir haciéndote, digamos, un jugador, formándote, digamos, y estar tratando de entrar a lo que es el nivel profesional.
Exacto. Oye, ¿y cómo fue para ti ir jugando y viendo que tenías muchas condiciones para jugar? ¿No pasó nada por tu mente de pronto de decir, mira, estoy jugando y tengo atrás mío muchas generaciones muy destacadas de jugadores, grandes jugadores? ¿Tenías tú quizás algún ídolo a quien querías tal vez imitar o jugar parecido? ¿O tal vez no? Porque hay gente que entrevistaba y me dice, no, no, yo no tenía ningún ídolo, era mi camino. ¿O cómo fue en tu caso?
No, como te decía recién, es como que yo siempre lo empecé haciendo de hobby desde muy chico y ya llega un punto en que lo haces de manera inconsciente, digamos, vas, jugás, te divertiste, la pasás bien con amigos y creo que eso también te hace jugar mejor. Obviamente sí veía la selección, más que nada la selección argentina porque es lo que tenía más cerca, pero así como un referente, digamos, que tenga como ídolo, no, sí de más grande. Me gusta mucho cómo juega Anderson, para mí es un jugadorazo muy, muy completo y bueno, he tenido el placer de jugar en contra de él muchas veces, hasta el día de hoy seguimos jugando en contra y para mí eso es algo increíble, pero así un jugador que a mí me gusta mucho es Anderson.
Perfecto. Bueno, él también sigue jugando harto tiempo, ya ha pasado los 30, cosa que antes era muy difícil. Antes los jugadores llegaban a los 30 y empezaban a pensar en colgar la zapatilla. Hoy día, gracias a la tecnología, zapatillas, los gimnasios, se permiten y tener un buen trabajo físico. Hay más tiempo de vida útil. Oye, Bruno, ¿y cómo fue para ti empezar a jugar en la selección? Tú dijiste empezaste a jugar muy joven en las ligas. ¿Cómo fue y cuándo empezaste tú, Juan, en la selección argentina de vóley?
Bueno, arranqué en las inferiores. Mi primer torneo fue el Sudamericano, justamente en Chile también, en el 2012. Fue mi primer torneo con la selección argentina menor. Y bueno, a nivel argentina, selección argentina mayor, debuté en el 2016, en un partido amistoso contra Brasil en Argentina.
El más
Y bueno,
fácil, el rival más
sí, no,
simple.
no, justamente con Brasil. No, fue obviamente un partido de mucha tensión, muchos nervios, obviamente. Yo tenía 19 años y estar jugando, digamos, en contra de, no sé, Murilo, que estaba ahí, que lo veía yo de que tenía 8 años, entonces era como un poco choqueante también verlos ahí de frente y decir, bueno, ahora me tocó a mí. Voy a tratar de disfrutarlo más allá de la tensión, tratar de manejar los nervios de la mejor manera posible. Pero bueno, obviamente hay que pasarlo a eso. Si no pasas eso, es como que no sé si estás dispuesto a seguir este camino. La verdad que fue un partido que no me voy a olvidar nunca, porque bueno, fue mi primera posibilidad que tuve de ponerme la celeste y blanca en la selección mayor.
Exactamente. Oye, y tú hablaste del año 2016, ¿verdad? El
2016.
2016 fueron los Juegos Olímpicos en Río.
Sí.
¿Te tocó jugar los Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue esa experiencia de alguien muy joven, de estar jugando así, casi en el barrio, a estar jugando al más alto nivel? ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
No, bueno, fue una experiencia increíble. Fue, es como que en ese momento decís, este momento lo soñé, lo esperé toda mi vida. Todo deportista quiere estar en un Juego Olímpico, quiere obviamente colgarse una medalla, sea del color que sea. Es el objetivo máximo que tiene un deportista. Y bueno, ahí en ese momento me tocó de muy joven, como que también me costó, digamos, caer, digamos, en lo que estaba pasando. Y bueno, también me choqueó bastante porque fue como todo muy rápido. Debuté en la selección mayor, después fui a la Liga Mundial y al mes ya estaba en Río. Entonces fue como todo muy rápido donde no me dio tiempo de canalizar, digamos, todas esas emociones. Sí, en el momento que estaba ya en competencia en Río, te das cuenta y caes un poco más, pero bueno, fue algo increíble, fue algo soñado y bueno, después fue Tokio que después se vio, lo viví yo personalmente totalmente distinto, ya con mucha más experiencia, ya estaba un poco más suelto también para poder ayudar al equipo, digamos. Entonces, fue todo un proceso largo para poder llegar bien a Tokio.
Exacto. Oye, y bueno, hoy día, como te comentaba, a diferencia de 20, 30 años que prácticamente no existían las transmisiones en vivo o internet tampoco existía, hoy día uno puede ver mucho voleibol, especialmente hay mucho voleibol hoy día, muchos campeonatos, los Panamericanos, en Europa, la PNL, Sudamericano, y uno hoy día puede ver mucho voleibol y ver las distintas generaciones, los diferentes equipos jugar. Verte jugar a ti, tu compañero, el mundial. ¿Cómo es para ti esto de participar en un vóley de tan alto nivel y ver que ustedes son capaces de jugar de igual a igual con los mejores del mundo? Incluso muchas veces ganarle en la PNL contra Francia, no sé, son algunos partidos de la mente. ¿Cómo es para ti esto de estar en los mejores 10 del mundo y estar constantemente luchando por los primeros lugares? ¿Tienes alguno como porque pregunto esto porque quizás para ti es muy natural, pero para uno es como Hollywood, es como otro mundo y es como inalcanzable, porque en el fondo ustedes están ahí, están en las primeras líneas. ¿Cómo para ti ser parte de esto, sentir que ustedes van y los rivales los miran y dicen, chuta, viene Argentina, a lo mejor nos van a ganar? ¿Cómo es para ti estar viviendo este ritmo diario?
No, bueno, como lo decía, es como mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Obviamente todos los equipos quieren llegar a estar entre los primeros 10 equipos del mundo. Creo que Argentina siempre tuvo la capacidad de poder estarlo, pero bueno, también se necesitaba una pizca de suerte para poder lograr grandes cosas. Creo que tenemos mucha calidad de jugadores muy buenos, si bien no nos acompaña mucho físicamente a comparación de los equipos europeos, creo que tenemos un muy buen vóley, donde desde muy chicos se nos enseña bien, se nos enseña a competir, que creo que eso es clave para poder luchar, digamos, en lo que es a nivel mundial. Creo que bueno, que son muy importantes las etapas formadoras también. En Argentina se juegan muchos torneos abiertos, donde tenés muchos roces con equipos del país. Mucha gente te espera, se sacrifica, vende, hace rifa, vende números para poder viajar. Entonces ya desde muy chicos nos hacen esforzarnos para darnos cuenta que cuesta, digamos, estar en ese lugar. Entonces, creo que ya estando en este nivel, como que decís, bueno, estuve todo este tiempo laburando para poder llegar acá, ahora es momento de dejar todo y dar lo mejor para lo que es la selección argentina.
Exacto. Es interesante eso que tú comentas con respecto al tema físico, porque en el fondo el equipo argentino usted es muy alto, tal vez no tan alto como los eslovenos, los polacos, qué sé yo, que son enormes, pero también este año vimos al equipo japonés, que es un equipo bastante bajo para el nivel mundial de hoy, con Creo que un par de excepciones sobre 2 metros o 2 metros, el resto son puros jugadores chicos, pensando en el voleibol actual. Y bueno, Argentina siempre tenía un estilo muy especial de voleibol. Yo me acuerdo, hace tiempo entrevisté a un jugador norteamericano que era el actual entrenador de mujeres, la Karch Kiraly, y él jugó contra el equipo de Raúl Quiroga, de Conte, Castellani, de Waldo Cantor, y él siempre me decía que el equipo más difícil que él tenía para jugar en contra era Argentina, porque nunca sabía quién atacaba. Porque antiguamente existían los jugadores universales. No había uno que pegaba solamente alta. Quiroga pegaba rápida, descendía, atrás, de todo. Entonces había todo un otro voleo muy distinto al de hoy día. Claro, y
Sí,
ustedes
hasta el día de
tienen
hoy.
un.
Sí, hasta el día de hoy también creo que bueno, obviamente nosotros jugamos en contra de otras selecciones donde en el equipo hay compañeros nuestros en los clubes, entonces
Claro.
tenemos, digamos, charlas, digamos, en los clubes y ellos siempre nos dicen. Para nosotros es muy molesto jugar en contra de Argentina porque no sabemos qué puede pasar. Si bien nosotros sabemos que tenemos muy buen equipo, siempre Argentina tiene algo que te molesta, digamos. Entonces, que te descoloca, digamos, un poco del partido y muchas veces por eso también podemos llevarnos partidos contra potencias que son
Exacto.
están siempre en el top 1 o 2.
Exactamente. Claro, por ejemplo, porque también está el caso de Lozer, que es uno de los mejores bloqueadores del mundo, y para el nivel actual no es un jugador muy alto. Hoy día los centrales miden 2 metros 10, 2 metros 8, y Lozer está cerca de los 2 metros. También como tú eres opuesto,
Sí.
tampoco compararlo con los jugadores polacos, qué sé yo, los rusos, que son gente de 2,15, qué sé yo. Tampoco son tan altos, pero tienen un juego que, como dices tú, que a lo mejor molesta y que son capaces de revertir estatura con velocidad, con inteligencia, con técnica, que siempre uno admiraba mucho el voleibol argentino. Oye, y volviendo un poco al tema de los Juegos Olímpicos, Tokio fue un juego muy raro, porque no había público, uno veía tal vez esto de las piezas con las camas de cartón, que era muy, muy extraño, o sea, era todo raro. ¿Cómo fue para ti vivir Tokio, jugar? Obviamente los Juegos Olímpicos son rápidos, son a muerte, pero ustedes también jugaron un partido maravilloso, bueno, y lograron el bronce. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Bueno, no, fue una experiencia totalmente distinta a Río, como te decía, ya estaba personalmente mucho más maduro, ya estábamos más consolidados también como equipo, y creo que eso se notó mucho, obviamente teníamos, antes de Tokio tuvimos muchos altibajos, donde no nos solían ocurrir, la BNL, bueno, arrancamos mal, no tuvimos los resultados que esperábamos. Y mucha gente no nos tenía fe, pero nosotros luchamos, como te decía, todo el tiempo para esto. Los Juegos Olímpicos es el deseo más grande de todos. Entonces, creo que fue muy importante y que el equipo hizo un clic donde dijimos, bueno, estamos acá, vamos a dejar todo, ya sea que ganemos, que perdamos, lo que sea, pero hay que dejar todo. Nos tocó un grupo muy, muy difícil donde no nos daban por...
La locura,
Sí, no, todos decían que no íbamos a pasar en el grupo. Y no, lo que decíamos nosotros era, bueno, afrontar estas Olimpiadas, todos los partidos como una final, nos pusimos en la cabeza eso, arrancamos los primeros dos partidos perdiendo y seguíamos ahí firme de la cabeza, perdimos el segundo partido con Brasil, donde íbamos ganando 2-0 y nos los dieron vuelta, perdimos 3-2 y el equipo nunca se aflojó de la cabeza. Creo que si había uno que se caía, venía el compañero, lo empujaba a seguir. Y bueno, creo que eso fue clave para poder colgarnos la medalla de bronce, que fue un logro increíble, obviamente a nivel personal. Creo que todos mis compañeros lo comparten, es el logro más grande que podemos tener hasta el momento en nuestra carrera deportiva. Y bueno, se vivió también ese Tokio con una pandemia, donde también no sabíamos si se iba a jugar. Se jugó un año después. Creo que bueno, que se nos fue dando todo a favor también para poder recuperar lesiones, donde tuvimos el año anterior de parados. Creo que lo aprovechamos bien para poder afrontar el Tokio de la mejor manera.
Sí. Bueno, el tema, bueno, hay como varias cosas. Uno es lo que dices tú, esto del jugar como equipo y que se note que es un equipo, aunque tú vayas perdiendo y hayas perdido, que siguen siendo muy unidos. Hay un famoso video que seguramente lo has visto en un tiempo cuando Luciano de Checo dice, oye, juguemos como Argentina, sigamos con todas las ganas, la fuerza. Ahí uno entiende más o menos la mentalidad ganadora, esto de también de no darse por vencido nunca, aunque hayas perdido. Y recuerdo partidos impresionantes que ustedes, no sé cómo, nos dieron vuelta y ganaron. Y jugaron mejor, y bloquearon, y defendieron, y había en cambio, y entraba el que estaba fuera y jugaba y lo hacía perfecto, o sea, no se notaba una diferencia, ni la gente fuera, ni los que estaban en la cancha, fue muy, muy bonito verlo jugar. Y lo otro también, el tema esto del público, yo justo tengo atrás una imagen del Luna Park, y siempre,
Sí, sí.
y estoy pensando también, es que estoy leyendo un libro de un jugador ruso, muy antiguo, en los años 80, 70, y él jugó el Mundial del 82 en Argentina. Y para los rusos era una locura el estadio, el griterío, los confetis que lanzan. Entonces, claro, ustedes están acostumbrados por así, no es nada distinto para ustedes jugar con el estadio lleno, pero sí con el estadio vacío quizás ha sido medio raro. Pero ¿qué crees tú que fue en los Juegos Olímpicos en Tokio la clave? ¿Por dónde pasó? ¿Crees tú el llegar al bronce? ¿Fue por el tema del equipo, la unión, el entrenamiento, la mística? ¿Qué crees tú que fue para ti el que ya han podido obtener el bronce?
Sí, bueno, fue, pasamos, hasta llegar a Tokio, pasamos, no me acuerdo si 80, 90 días juntos, desde que salimos de Argentina con la pandemia, tocó a varios jugadores estar afectados por el COVID, salimos a jugar la BNL y bueno, después íbamos a volver a Argentina y decidimos, bueno, no, nos quedamos acá porque el COVID en Argentina estaba muy alto, porque, bueno, estábamos en invierno, entonces...
Están ustedes en Italia, ¿verdad? En la BNL jugaron en Italia, estaban
En
juntos.
Italia, sí, en
Perfecto.
Rimini.
Rimini, perfecto.
Entonces, creo que ahí el equipo dijo, bueno, hagamos un esfuerzo, nos quedamos acá en Italia, nos quedamos entrenando acá y le seguimos metiendo hasta el final, hasta lo que va a ser Tokio. Entonces, creo que el equipo ahí se sacrificó, dejó de lado los intereses personales por el equipo y creo que también... Hicimos un clic en donde antes de Tokio nos dijimos todas las cosas que nos molestaban, tratamos de solucionar todos los problemas que
Perfecto.
teníamos. Si bien
Mira.
era un equipo muy unido,
Siempre hay
por ahí
temas.
obviamente, como cualquier convivencia donde
Sí.
pasás todo el tiempo con las mismas personas, obviamente vas a tener algún roce, pero nada más allá de eso, sino que bueno, creo que nos dijimos las cosas en la cara, que lo que nos teníamos que decir, y de ahí creo que se armó un equipo de mucha hermandad, donde creo que fuimos totalmente todos como en una pelota, íbamos todos juntos a luchar por el mismo objetivo que teníamos todos, obviamente.
Buenísimo. Oye, ¿y cómo tú recuerdas? Me imagino, o sea, me imagino que debe ser inolvidable, pero ¿cómo fue para ti el último juego? El juego por el bronce. Uno se recuerda mucho porque uno escuchaba al comentarista y a Hugo Conte transmitir el partido. Y uno escuchaba cómo gritaban y cómo se emocionaban al final. ¿Cómo fue para ti ese último partido jugando contra un rival eterno, clásico? Que tenía un equipazo también muy, muy potente. ¿Cómo fue para ti esa final y por qué crees tú que pudieron ganarla?
No, obviamente fue un partido contra Brasil donde si vamos a los papeles ellos tienen muchas más posibilidades de ganarnos. Tienen un equipo también más largo, donde ya saben jugar en estas instancias
Claro.
por algún título. Entonces sabíamos que iba a ser un partido durísimo para nosotros, para ellos también, porque nosotros no íbamos a dejar de jugar en ningún momento. Pero sabía que nos iba a costar más que a ellos porque... Como te digo, ya están acostumbrados a ese roce de jugar finales, de ganar torneos, ya saben lo que es ganar y sabíamos que hasta no hacer el último punto no nos iban a soltar y bueno, así fue. Fue un partido durísimo donde el tiebreak lo íbamos ganando, no sé si 13-8 o 12-8, no me acuerdo bien, y se nos pusieron iguales y ahí dijimos, bueno, es así, nos preparemos para esto. Y bueno, se nos terminó dando, pero nada, como te decía, fue Como todos los partidos, lo afrontamos como una final. Después de que perdimos semifinal contra Francia, el equipo seguía ahí firme, sabíamos que habíamos tenido un
Un
objetivo de...
partido, una locura ese partido contra Francia. Y hubo
Contra Francia también fue un
un par de
partido...
cobros medio dudosos a
Sí,
favor de Francia. Fue un partido loquísimo. Fue, me imagino que perder ese partido debe haber sido muy mentalmente muy, muy potente. Debe haber sido, y recuperarse y partir de nuevo a jugar. Bueno, eso es lo que tiene el vóley, que es tan, tan rápido.
Pero bueno, nosotros íbamos con el objetivo de querer llevarnos una medalla, de lograr, digamos, el objetivo que tenemos desde siempre.
Claro.
Y creo que eso no cambió nada, si bien obviamente estás triste por perder una semifinal de una Olimpiada, teníamos una chance más de poder llevarnos la medalla y el equipo lo afrontó de esa manera.
Exacto. Oye, Bruno, y quería un poco ahora cambiarte hacia tu vida en clubes, tu vida profesional. Tú me comentaste que partiste en obras. ¿Cómo fue para ti empezar a jugar en otros clubes, irte fuera de Argentina? Cuéntame un poco esa historia deportiva de clubes.
Bueno, mi primera experiencia, digamos, fuera de casa fue en Bolívar. Fue mi primer equipo, digamos, fuera de obras donde me formé. Y no fue tan complicado porque fue como, era chico también, tenía 18 años y estaba con amigos, entonces se hizo más llevadero, pero sí, mi primera experiencia en el exterior fue dura porque, nada, estás... Llegás a un país donde no conoces a nadie, sabes que tu familia está lejos, tus amigos están lejos, otro idioma, tenés que adaptarte, digamos, a otro sistema de vida, porque obviamente en ningún lado vas a vivir como vivís en tu país, entonces fue un proceso duro, pero bueno, también me ayudó mucho a superarlo y me superé también personalmente, creo que fue donde también hice un clic y dije, bueno, es lo que quiero, sigo por este camino, trato de elegir, no sé, otra cosa, me voy a estudiar, me voy a trabajar, lo que sea. Y bueno, decidí por ese camino. Pero bueno, fueron experiencias donde cada temporada te va agarrando un poco más maduro y vas disfrutando de otra manera también.
Exacto, tú jugaste, si no me equivoco, en Francia, Alemania y Turquía, si no estoy equivocado. ¿Cuál ha sido para ti
Sí, Francia.
la mejor experiencia o la más cómoda? Tal vez, como dices tú, que te sientas bien cómodo, como en casa, bien acogido, en lo deportivo también. ¿Cuál ha sido para ti una experiencia como, o tal vez toda?
No, como te digo, es como que cada experiencia yo trato de sacar lo positivo, más allá de que hay momentos de bajones, siempre trato de sacar lo positivo y las cosas malas te hacen crecer también. Entonces, de todas las temporadas me llevé algo muy bueno, pero bueno, Francia creo que fue donde me marcó un poco más. Como te decía, fue mi primera experiencia fuera y fue donde me hizo crecer bastante.
Exacto. Oye, ¿y tú siempre jugaste de opuesto o también tuviste un momento de la punta o al medio, armador? ¿Cómo fue para ti, cómo ha sido tu experiencia de juego?
No, no, yo siempre jugué de punta. En el club siempre arranqué jugando de punta, mis primeras ligas nacionales jugué de punta. Sí, en la selección desde las inferiores, desde cuando era menor, ya iba alternando, jugaba algún partido de punta, otro partido de opuesto, y ya a partir de la selección juvenil ya me quedé como opuesto, pero en el club seguía jugando de punta. No fue hace mucho, ya, o sea, ahora sí, pero... Creo que en el 2016 fue mi primera experiencia de opuesto, y ya después de eso ya sí, bueno, me quedo acá en esta posición.
¿Y te gusta? Porque muchas veces, o sea, obviamente la posición de opuesto es el atacante principal. Y si no me equivoco, tú tienes el mayor puntaje en Tokio de puntos. ¿Te acomoda? ¿Te gusta jugar o sea, además es como el jugador clave que tienes que levantarte, tienes que meterla. O sea, no hay otra opción. ¿Te acomoda jugar de opuesto? ¿Eres feliz en esa posición? ¿Te gustaría jugar de punta nuevo? ¿Cómo es para ti eso de ser la llave prácticamente del ataque?
No, no, sí, me gusta mucho, me gusta mucho la posición. Obviamente también fue un proceso donde me tuve que desarrollar también físicamente para poder afrontar esta posición. Pero no, sí, me gusta, me siento muy cómodo, ya estoy bastante afianzado en la posición, entonces ya hago como todo un poco más natural. Pero bueno, tal vez en un futuro, cuando ya me ponga un poco más viejito, me vuelvo a jugar de punta para jugar un
Viejito,
par de años más.
¿viejito de cuánto? ¿30, 35?
Y vamos a ver hasta cuánto me da.
Buenísimo, voy Bruno. Y con respecto a esto que a mí generalmente me gusta como preguntarle a la gente que te he visto como sus cosas favoritas, porque ya me gusta hacer listas siempre. ¿Tú tienes algún seis ideal actual? Claro, ya me dijiste Anderson, que es un opuesto estadounidense extraordinario, pero ¿tú tienes alguna lista de los seis que tú consideras hoy día que es el equipo preciso? No me digas de Checo, no me digas todo tu equipo, porque me imagino que Luciano ocupa un puesto ahí destacado. Pero cuéntame, ¿tienes algún equipo que tú digas, pucha, este es mi 12 o mi 6 favorito?
O sea, del momento.
Sí.
O de todo, digamos, todo
O sea, se puede
de lo que tengo
hacerlo de
visto.
todo fantástico.
Bueno, a mí de opuesto, yo lo pondría, creo que en su mejor momento, a mí personalmente me gusta mucho Atanasievich.
Perfecto.
Atanasievich William. De punta, bueno, obviamente Giva. Engapet me gusta mucho también. Es un jugador, creo que muy, muy completo. Y creo que hace crecer mucho el equipo.
Exacto. Además
Y
también juega distinto, hace cosas raras, esos golpes de gancho, o de repente va a una rabia.
sí.
Es un jugador muy especial y tiene un carácter también no tan fácil.
Sí, tal cual. Del libro tengo dos. Me gusta mucho Sergio y Grebenikov. Creo que son dos libros increíbles.
Perfecto, buenísimo.
Y de centrales creo que está un poco más complicado.
Mucho bueno.
Y ahí lo tendría que pensar un poco más. Pero bueno, también para mí Solé, tuve el placer de jugar con él. La
Tremendo
verdad que
jugador.
tremendo jugador, un jugador muy, muy completo también, donde siempre está para el equipo. Y creo que lo pondría a él como primer central y después a ver si a quién te puedo poner. No me
Alonso.
dejas poner
Por
a Loser, no me dejas.
supuesto, sí, oye, fantástico. Sí. Lo que pasa es que el equipo usted actual y histórico, siempre ha habido grandes jugadores en cada posición, desde los
Sí,
armadores, de
sí.
Cantor, desde Weber, imagínate, Libero,
Sí.
Peana, Punta, qué sé yo, es una locura. Usted tiene una lista interminable de grandes jugadores, sino
Sí,
dale,
muy largo, muy largo.
muy largo. Sí, no, sí, no sé qué hacen ya, ¿verdad? Una envidia tremenda. Espectacular. Oye, Bruno, ¿y planes tuyos para de aquí en adelante? ¿Cómo se viene tu vida deportiva a nivel de clubes, a nivel de selecciones? Conversamos antes que hoy día el día a día mundial del voleibol es muy activo, hay muchísimos campeonatos. ¿Cómo se viene para ti en el futuro a corto plazo y pensando más adelante?
Bueno, no, ahora con la selección tenemos el sudamericano, que viajamos el próximo 24, 25 de este mes.
Claro.
Se va a jugar en Brasil. Y nada, va a ser un torneo importante también porque suma puntos para el ranking, que es muy importante para la clasificación olímpica. Y nada, después tenemos el gran objetivo del año, que es el preolímpico en China.
China, exacto.
Así que nada, nos estamos preparando para eso. Y bueno, ya después enfocarnos en lo que va a ser el club. Mi próxima temporada voy a estar en Brasil, así que también es otro paso importante para mi carrera,
A
algo
Brasil.
totalmente diferente.
Va a Brasil.
Y
Mira, qué
a
bueno.
Brasil, sí.
Mira, una liga
Y
preciosa.
sí, una liga muy linda, también estoy cerca de casa, así que
También, sí.
creo que tiene muchas cosas positivas para mi carrera, así que nada, estoy muy contento con eso también.
Buenísimo. Oye, Bruno, quería un poco ir, no sé si cerrando, porque a mí me encantaría seguir conversando muchas horas de vóley contigo, pero yo sé que cada uno tiene sus cosas y su tiempo y sus agendas, pero a mí siempre ha sido un agrado conversar con gente argentina, no solo por la calidad deportiva que ustedes siempre han demostrado, sino también la calidad humana. Como te decía, a mí me es muy, muy cómodo porque en el fondo mi abuelo, que paz descanse, era argentino y siempre tenía ese cariño con el tema del deporte. Y también a mí, siempre también me gusta mucho esto de que Argentina es muy fuerte también el tema de los clubes, la vida en clubes, la familia, el disfrutar, hacer deporte. Siempre hay un asado con chimichurri dando vuelta ahí, entonces siempre hay un rico olor a leña y a carne, que también incentiva a jugar vóley y buen vóley. ¿Cómo ves tú hoy día el vóley de Argentina? Recién las mujeres salieron campeones de la Copa Panamericana. Y el vóley argentino femenino está haciendo un trabajo con Castellani también muy bonito, antes con Ferraro. ¿Cómo ves tú el vóley en general que está pasando en Argentina hoy día?
Bueno, creo que a nivel liga, creo que bueno, ha caído un poco porque no estamos pasando un muy buen momento económico. Entonces, nada, el jugador obviamente trata de ver su mejor opción para su nivel de vida. Entonces, eso hace también que muchos jugadores importantes se vayan del país a jugar a otro lado. Creo, no, yo no recuerdo, pero no sé si antes había pasado que en la Liga Argentina no hayan jugadores de selección. Entonces, creo que eso hace que la liga caiga mucho también. Pero bueno, creo que después de lo que fue de Tokio, a nivel clubes, bueno, yo estoy muy más interiorizado, digamos, en obras de San Juan
Claro.
que club. Y he visto que ha crecido mucho en cuanto a cantidad de jugadores que se han incorporado al club, muchos niños que están fascinados, digamos, con el vóley por ver a la selección argentina en la tele. O sea, yo llego a obras y es mi casa, digamos, y nada, les veo la cara a los niños y los veo fascinados por el deporte, te reconocen. Entonces, creo que eso hace que el vóley crezca. Obviamente, a cada jugador de selección le pasará en su club. Pero bueno, creo que nada, después de Tokio, el nivel en cuanto a cantidad de jugadores aumentó bestialmente y creo que eso es muy importante para un futuro donde van a haber muchos jugadores que van a poder llegar a jugar en la selección y ojalá se suban muchos más. Creo que es la clave para que el vóley crezca, que los chicos se interioricen en el vóley, que dejen también, digamos, como otra opción, no solamente el fútbol, porque bueno, obviamente sabes que Argentina es un país totalmente futbolero, entonces
Totalmente, sí.
la cantidad de niños van al fútbol directamente, entonces eso hace también que los otros deportes caigan un poco, pero bueno, como te digo, creo que hay mucha gente que está muy entusiasmada con el vóley y creo que eso va a ayudar a crecer en un futuro.
Es verdad. Yo conversaba hace un par de años con Pablo Veana y hablamos justamente de esto, el tema de que en Argentina hay otros deportes, como el fútbol, el básquet, el rugby, el tenis, no sé, muchos otros deportes donde son muy exitosos y donde tienen muchas medallas. Entonces él me decía, en voleibol tenemos menos medallas y por eso quizás nos toman menos en cuenta las empresas, qué sé yo, para invertir. Pero hoy día vemos que ustedes ganan medallas, las mujeres están ganando medallas, o sea, hay un vuelco. Y como dices tú, me gusta mucho eso de que muchos jóvenes estén entusiasmados, jugando, queriendo jugar como usted en el fondo. Si finalmente uno, cuando es pequeño, uno mira para arriba y dice, quiero jugar como Bruno Lima, quiero pegar o bloquear como Loz, qué sé yo. Y nosotros en Chile era lo mismo. Nosotros mirábamos al otro
Sí.
lado de la cordillera y decíamos, queremos jugar como Raspan de Brasil, como Quiroga, como Castellani. Eso también da mucho, mucho tiraje y también es muy motivante para los jóvenes. Entonces, me encuentro muy potente y en el fondo también ayuda a que la liga mejore. Y también hay otro tema que también me quiero comentártelo. En el fondo, Argentina lamentablemente también ha tenido un problema económico por mucho tiempo, ha tenido algunos momentos buenos, pero aún así siempre han sacado buenos equipos, grandes jugadores, generaciones. Tal vez no han ganado lo que están ganando ahora, pero siempre ha habido grandes generaciones, grandes jugadores y quizás juegan más afuera porque obviamente es un tema también de recursos y de como jugador tú buscas tu sueldo finalmente, que quizás afuera es mejor que en Argentina, pero eso también es bien, bien llamativo. Oye, y quería un poco ir también conversando contigo, Bruno, tú me dijiste que, bueno, que viene al Sudamericano, viene a la clasificatoria, y entonces, ¿no vienes a Chile al Panamericano en noviembre? Parece que no, parece que coincide justo con la fecha, no sé.
Sí, no, después de lo que va a ser el preolímpico, bueno, ahí ya tenemos que ir al club y ahí ya necesitamos una autorización del club para que nos dejen jugar los Panamericanos. Obviamente nos encuentra en un calendario
Difícil. Difícil.
Sí, un calendario difícil. Ya estamos en el medio de la liga, entonces ya no es una decisión, digamos, ni del jugador ni de la selección, sino que del club que te autorice a jugarla. Yo creo que no voy a tener problema, que voy a poder ir, por lo que estoy un poco más cerca, pero hay jugadores, los que están en Europa,
Más
que
difícil,
lo
sí.
veo imposible, sí.
La verdad. Oye, y quería un poco preguntarte ahora también con respecto al vóley, porque como te decía, yo jugué en los 80 y mucha gente que yo he entrevistado jugó en los 70, en los 80, donde el vóley era totalmente distinto, era otro deporte prácticamente, por regla, por estatura, por juego, porque en el fondo hoy día el vóley es muy rápido. ¿A ti te acomoda el vóley actual? ¿Te gusta? No sé si has podido ver cómo era el vóley antiguamente, que era muy lento, el sistema puntaje era eterno, había partido de 3 horas de repente, los entrenadores sentados. Cuéntame un poco cuál es tu opinión del vóley actual, si te gusta, si te gustaría realmente cambiarle algo o está perfecto como lo ves tú hoy día.
No, a mí me gusta así. Obviamente siempre estuve en este sistema y bueno, justamente cuando yo arranqué a jugar en el 2003, creo, y ahí creo que fue cuando justo cambió, digamos, donde ya los jugadores ya tenían su propia posición. En ese momento creo que hasta el Mundial 2002, que es lo que yo recuerdo, Argentina atacaban, cualquier jugador atacaba por el centro, cualquier jugador atacaba por la punta, todos recibían. Pero bueno, como decís, cambió un montón el vóley desde ese momento hasta ahora. Ahora es un deporte, pero rapidísimo, muy, muy rápido, donde yo, no sé, no veo posible que mejore mucho más en eso, porque ya es muy, muy rápido y la verdad que me gusta. Tratan ahora de cambiar un par de situaciones. Bueno, la NL por lo general siempre tratan de probar cosas nuevas. En el Mundial ahora también, en el Mundial de menores que se jugó en San Juan, no se podía recibir de arriba, entonces van
Ah,
probando
mira.
ese tipo de
Sí,
cosas
están
para,
probando, claro.
sí, para
Exacto.
ver qué pueden cambiar. Pero no, yo estoy obviamente muy, muy conforme con lo que es el vóley de ahora.
Buenísimo. Bruno, quiero darte las gracias por tu tiempo, por tus ganas de conversar. Para mí, como te digo, ha sido un honor conocerte, saber un poco de tu vida deportiva, de tu forma de ver el vóley. Y nada, la verdad que dejarte invitado a que cuando puedas, tal vez veas mis canales. Yo sé que tienes poco tiempo, esta vida del deportista es muy, muy dura, sacrificada, pero muy bonita. Y eso, quiero darte las gracias por tu tiempo. De nuevo, desearte mucho éxito en lo que viene a nivel de selección, a nivel de clubes. Y nada, que podamos tal vez seguir conversando cuando se dé la ocasión. Así que muchas, muchas gracias, Bruno, por tu tiempo y por tus ganas de conversar.
Bueno, no, nada, muchas gracias a vos y discúlpame que te tuve muchas a las vueltas, pero estaba
No.
bastante ocupado.
Sí, está
Pero
perfecto.
no, sí, para mí siempre también es un placer dar notas. Creo que esta forma de poder charlar y compartir y intercambiar, digamos, de puntos de vista y darnos a conocer, creo que es muy, muy lindo. Así que te agradezco también a vos por haberme elegido para esta nota y bueno, esperemos que nos podamos ver pronto y bueno, seguir charlando de vóley, que es lo que nos gusta.
Buenísimo.